Hola, ¿cómo estás? Desde Radio Nacional te damos la bienvenida. Nos encanta poderte entrevistar y poder hacer un poco de historia y poder comentarles a nuestros oyentes y oyentas de Radio Nacional, oyentes de Radio Nacional, la gran labor y la gran lucha de Diana Zacayán. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aiza Cayán, yo soy hermano y coordino la organización que presidía Diana Zacayán. También soy una persona trans. Diana, por supuesto, es nuestra máxima referente a nivel como organización y después a nivel nacional también, ¿no? Porque ella ha sido una militante incansable y es la que más ha generado políticas públicas para el colectivo travesti trans hace muchísimos años, ha trabajado muchos años sobre la problemática de la población travesti trans. Lo que viene a pasar con este fallo de casación es que dicen que no se trata de un crimen de odio lo que sucedió con Diana, ¿no? Que es, nosotros en la sentencia del travesticidio lo que hicimos fue explayar no solo lo que ocurrió con Diana, sino también lo que ocurre con toda una población travesti trans, ¿no? Que ese promedio de vida no está desligado de cómo mueren las personas travesti trans, ya sea producto de los crímenes violentos o de los travesticidios sociales. Me parece que ahí lo que hay más que nada en este fallo de casación es una puja por una cuestión de sentar una jurisprudencia de esas características, ¿no? Que viene a decir por primera vez, además, ¿no? Porque recuerden que antes del travesticidio de Diana no se hablaba de las muertes de las personas travestis trans, ni siquiera se hablaba de cómo eran tratadas las muertes, que la mayoría de esas muertes eran archivadas, y además el carácter de la información de las muertes de las personas travestis trans siempre estaba cargado de contenido transfóbico y estigmatizante. Siempre que había una muerte de una persona travesti trans y era pública, siempre rondaba como si fuese una delincuente o algo habrá hecho para que la maten.
Para merecer.
Claro, se centraba más en esa cuestión que en lo que había ocurrido con el hecho en sí.
Total,
¿no?
Y que incluso hoy hablamos de una sentencia que no se revoca, la sentencia es la misma, pero lo que sí estamos en lucha es para que se tome en cuenta esto que vos nombrabas, Sai, el hecho de decir, bueno, si es un travesticidio, que sea tratado y juzgado como tal, porque el día de mañana cuando
es que
vamos a tener otro caso...
Es que ahora ya debería ser un femicidio, porque bueno, las leyes fueron evolucionando y quizás en ese momento sí. No estaba este concepto implementado en la justicia. Ella es y fue una mujer.
Exacto.
Legalmente, y se debería respetar esto. Lo que quiero que nos
ella, lo que ella era travesti en realidad.
Ah, no.
Por eso es importante lo del crimen del odio.
Bien.
Porque cuando nosotros, eso se llama concurso real, que son las dos figuras, ¿no? La del femicidio y la del crimen de odio. Porque nosotros, ¿qué hacemos? En la del femicidio, lo que hacemos es, claramente, ahí hay una violencia mediada por un varón hacia una femineidad en este caso, ¿no? Reconocer la femineidad de Diana, pero a la vez, al ser travesti, se reconoce que hay toda una estructura social sobre el odio que se construyó sobre la figura de las personas o sobre los cuerpos travestis y trans.
Claro, ¿no? Y justamente...
Que eso no puede quedar fuera de lo que ocurrió con Diana y de lo que ocurre con la población travesti trans.
Total, incluso esto también marca un precedente para todos esos juicios que vendrán y para también cómo se van a juzgar los mismos, porque...
Nosotras tenemos acá un caso que es la jovencita de Villa Mercedes que murió en Córdoba. Luz, creo que la asesinó también. Una persona que se acercó con la idea de obtener un servicio de ella y la terminó matando a puñaladas.
Claro, a lo que yo voy es el hecho de decir, de marcar un precedente a partir de ahora para todo lo que vendrá, porque muchas veces incluso la justicia todavía está mutando y está entendiendo estos cambios sociales que ya el mundo ya los incorporó.
Tiene resistencia, la justicia tiene las bases machistas, patriarcales, biologicistas, heteronormativas, digamos, tiene todas esas bases, no nos olvidemos de eso. Me parece que ahí hay una resistencia con respecto a eso, más que el avance. Sí sabemos que hay un avance y sí sabemos que hay una apertura, pero también sabemos que cuando hablamos de cuerpos travestis no es lo mismo que hablar de cuerpos de mujeres cis.
Total. ¿No? Total.
Ya solo pensar en el promedio de vida y de que esos índices de los promedios de vida de la población travesti trans, uno es las muertes violentas y el otro es las muertes evitables.
Las muertes evitables. Contame, ella fue una luchadora por entender a las mujeres trans como sujetos de derecho. ¿Qué nos podés decir de la migración? De la migración hoy por hoy, la provincia de Buenos Aires tiene mucha inmigración de mujeres trans, peruanas, por ejemplo, y que viven en situación totalmente de vulnerabilidad. ¿Qué nos podés comentar respecto a ese tema?
Y ese es un tema que también es una de las patas más débiles del movimiento, porque además pasa esta cuestión también, ¿no?, de ser migrantes, ¿no?, que implica no solo no tener derechos, sino también la dificultad de acceder a los derechos. Cuando vos estás en otro país es más complejo pensar que van a respetar siquiera tu identidad o siquiera alguna cuestión que tenga que ver con, no sé, con la salud, para decirlo de alguna forma, o incluso el acceso a la justicia. Si es casi imposible para compañeras que son de acá, imaginemos, ¿no?, lo que son para las compañeras migrantes, ¿no? Y además, bueno, también está toda esta estigmatización sobre el narcomenudeo y sobre la población migrante, que sabemos que hace muchísimos años que hay muchas compañeras migrantes que son las que están en los penales, ¿no?
Sí, sí, además sin documento en muchos de los casos, y bueno, que sí, las culpan o tienen la única opción en algún momento del narcomenudeo, que también es una realidad que las atraviesa fuertemente.
Y claro, que es una parte de la problemática, la cuestión del narcomenudeo.
Claro. Okay. ¿Qué nos podés contar de Diana? ¿Qué es el recuerdo que te quede de su lucha o de la característica que siempre te va a quedar presente a lo largo de los años de tu hermana?
Y ella era una persona muy inmensa en todos los aspectos, ¿no? Digamos, era una luchadora incansable, como ella tenía bien en claro esta cuestión de que además de la identidad, la clase eran factores fundamentales, ¿no?, para pronunciarse sobre alguna idea política. Ella en ese sentido lo tenía bien claro, porque además, bueno, nosotros vivíamos en el conurbano y eso implicaba también una especie de organización social, de una organización comunitaria, ¿no? Entonces, por eso, viste, que ella siempre tenía este lema, traba, sudaca y originaria, ¿no? Como me parece que eran parte de esa identidad, y además de esa identidad política, ¿no? Ella siempre ha sido como muy muy coherente en ese sentido, en la lucha, y además, eso, como inmensa, ¿no? Como imparable, Diana ha sido en ese sentido. Y vos también fíjate un detalle nuestro, que nosotros tenemos, nuestra organización es Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y no es una organización del LGTBI también, ¿no? Y eso hace 20 años lo planteamos nosotros, por esta cuestión que te digo, ¿no? Como una cosa más que la necesidad de construirte además en el contexto y de donde vos venís, ¿no?
Total. Sai, te hago una consulta. Como hermano de Diana Zacayán, sabemos que ya eras parte también de este movimiento, de esta lucha, pero tras ocurrir su muerte, su asesinato, mejor dicho, heredaste muchísimo y obviamente sabemos que luchaste y seguís en la lucha. Sabemos que hay muchas cosas por continuar, por luchar, por conseguir, pero también hay algunas cositas que van apareciendo de a poco, como esas pequeñas gotitas de miel en este desierto de lucha constante. ¿Cuál fue tu sentimiento, por ejemplo, al encontrarte con esas personas trans que celebraban el cupo laboral, al encontrarte, por ejemplo, que hay una política habitacional para personas trans en algunas provincias como Neuquén? ¿Qué te pasa a vos? Seguramente te reviven muchas emociones de tu hermana Diana al momento de destacarla en su lucha. Sabemos que ese era uno de sus estandartes principales.
Sí, totalmente. Ella es la creadora de la ley de cupo. Ella presentó este proyecto hace por lo menos 12 años, 10 años, 12 años, una cosa así. Total. Porque además venía haciendo un trabajo de capacitación y empleo y de acceso al trabajo para las personas travestis y trans. ¿no? A partir, obviamente, de todo el trabajo desarrollado en el territorio y el comprender cuál era la necesidad primordial para aquellas compañeras que no podían, por ejemplo, asistir a las actividades o asistir a los cursos o asistir, que era la clara necesidad de que se encontraban en situación de prostitución y eso no les permitía poder hacer las otras actividades, porque le demandaba no solo trabajar de la tarde a la madrugada, sino que además el desgaste físico, emocional y psicológico que les ocurría estando en situación de prostitución, ¿no? Digamos, a partir de eso ella empieza a pensar en la ley de cupo laboral travesti trans y bueno, la presenta y la vuelve a representar hasta que sale, bueno, un mes antes de su travesticidio, ¿no? Total. Y después esa ley, vos fíjate que lamentablemente cuando pasa lo de Diana, la lucha por el juicio y por esa sentencia se convierte un poco en el núcleo político y en el núcleo de las conquistas que hoy en día nosotros estamos celebrando e incluso estamos llevando adelante como perspectiva en todos los ámbitos que tienen que ver con la problemática travesti trans.
Total.
Ese es el núcleo, ¿no? Obviamente, y también el fallecimiento, que nosotros lo entendemos como un travesticidio social, de la compañera Loana Berkins.
Claro. ¿No? Ella también en Lanús logró lo que es el impulso de un programa municipal de protección a personas trans, que hoy sería lo que estamos buscando todas las personas transexuales y transgénero y travesti, que es una ley integral trans. ¿Qué nos podés decir al respecto?
Sí. Sí, obviamente a partir de las diferentes necesidades van naciendo diferentes proyectos que además son necesarios, ¿no? Me parece que si bien la ley integral tiene como muchos aspectos, es como que se abre demasiado como para pensarla en posible. Después, en general, si es posible, me parece que es genial. Pero la realidad es que nosotros un poco también vamos entendiendo, mirá lo que costó que salga una ley que solo abarca un aspecto de toda esa problemática, que es la cuestión laboral. O la cuestión del trabajo. Bueno, imagínate una ley que abarque todo, el trabajo, la educación, la vivienda, la salud, digamos, eso nos va a llevar como 50 años más o menos.
Hablando también de la vivienda, ella también impulsó que ciertos requisitos debían ser omitidos cuando le tocaba adjudicarle una vivienda a una persona trans, porque bueno, en muchos lugares las políticas de vivienda van dirigidas a un grupo familiar determinado o llamado a la familia tipo de 4 integrantes. Y pensar eso para una persona trans es un poco imposible en algún momento de la vida y en esos años. Realmente,
sí,
Diana,
muchísimos años.
Ha sido una persona totalmente visionaria para su época. Sí. Yo no sé si ustedes han logrado tomar conocimiento o tener esa visión de que era una visionaria realmente.
Sí, totalmente. Además, viste vivir esos momentos y esas instancias y en el mismo momento que porque los años te fueron pasando, viste. Nosotros cuando nos toca un poco estar, nos impresiona eso, ¿no? Como ella tenía tanta claridad de dónde tenía que ir y cómo tenían que ser esas cuestiones que nos asombra un poco, más que nada en el juicio, ¿viste? Cuando empezamos a recopilar toda esa información que necesitábamos. Y sobre todo lo que más me impresionó a mí es la persecución policial, que si bien la entendíamos, porque nosotros trabajábamos todo el tiempo con eso, ¿no? Con que ella estuvo dos veces presa por causas armadas. Pero cuando yo empecé a juntar las denuncias, empecé a juntar todo ese archivo, me doy cuenta que sistemáticamente todos los años había sido detenida por la policía.
Claro.
Detenida en ese momento, lo que implicaba golpeada y todo lo que ya sabemos en aquellos momentos, incluso hoy en día, pero digo, como me impresionó mucho, como todos los años seguiditos, ¿no? Como hasta llegar... en septiembre la agarró la Metropolitana incluso también.
Claro, la persecución que reciben las personas trans, o sea, y la violencia, porque está en el segundo lugar la comisaría. Primero está la calle y después la comisaría, con toda su impronta hacia las personas trans, sin dudas.
Sí, y obvio, eso nos impresiona mucho todo eso, como es como el núcleo, por eso digo, ¿no? El núcleo, y por eso ahí nosotros empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Sobre la militancia de Diana y sobre el trabajo de Diana y por qué, ¿no? Como por qué es tan importante su desaparición física y además la forma en que desaparece, ¿no? Porque era algo que sabíamos que podía suceder, que no lo pudimos evitar, incluso teniendo las herramientas y el conocimiento.
Contanos un poquito cómo fue la llegada del Tucumán natal, ustedes que eran una familia sumamente numerosa, porque bueno, era difícil en esos momentos llegar, a dónde llegaron, quién los ayudó, quién les brindó una mano solidaria en ese momento.
Tremendo, mira, igual yo soy el más chico de la familia, ¿viste?
Claro, el que...
Pero sí,
el
más o menos un poco la historia la conozco, ¿viste? Como mi madre llegó acá ya con 13 hijos, ¿no? Y supuestamente venía a vivir a una casa que era habitable para por lo menos 6 personas. Y nada, mi papá solo tenía una casilla donde no tenía baño, donde, bueno, habíamos ido a una parte del conurbano que todavía no estaba muy poblada, creo que había como 5 casas nada más. Y bueno, ahí las vecinas, mujeres, fueron acompañando y ayudando a mi madre, que ha llegado con un montón de cría y no tenía ni baño ni agua en su casa. Bueno, fue tremendo, ¿no? Y a partir de ahí mi madre también empieza a construir esa figura tan importante que para nosotros es, me parece que es, digamos, en la inspiración nuestra, me parece que es nuestra madre.
Claro.
Ahí fuimos aprendiendo toda esta cuestión de lo colectivo, de lo comunitario, ¿no? Que es la base de nuestras luchas.
Quiero que te definas como no binaria, porque leímos acá con Samantha Mendoza que vos no respondés a ninguna de esas formas.
Sí, yo soy una persona trans. Aclaro que soy una masculinidad para que el otro reciba alguna información más, pero soy una persona trans no binaria, masculina, pero bueno, yo prefiero ser una persona no binaria nada más.
Claro, que no se estereotipa en lo masculino y ni en lo femenino, podríamos decirlo.
Que no quiero ser ni un hombre ni una mujer, quiero ser una persona trans.
Sai, por último, haciendo hincapié en algo que nombrabas recién, en no solamente quedarnos, por ejemplo, en la lucha ya lograda por el cupo laboral trans, sino también hacer hincapié en otras cuestiones básicas y esenciales como lo son la salud, la educación y la vivienda. ¿Cómo podemos hacer para reforzar estos pilares y que sean respetados para todas las personas trans?
A mí me parece que la ley de cupo, porque es el empleo público, me parece que la ley de cupo ahí va a ser bastante incidencia, ¿no? Porque cuando vos sos una persona trans, tenés otra mirada diferente, ¿no? Entonces, cuando vos estás en el Estado trabajando, necesariamente vas a tener que incorporar esa mirada y le vas a tener que proponer a la institución en la que estés que tenga esa mirada y que abra la política pública para el colectivo travesti trans, que está tan cerrada y es tan rígida, ¿no? Para nosotros. Hay un montón de propuestas, por ejemplo, hay un montón de oficinas que te llaman y que te dicen, pero a la vez los programas están tan pensados para las personas cis que es difícil, hasta te preguntan cómo hacerlo, ¿viste? Nosotros brindamos esa información y decimos cómo nosotros, porque nosotros venimos trabajando con las compañeras y con las problemáticas del día a día y de todas las necesidades, un montón de años, más o menos, ahí entendemos cómo, ¿viste? Y la articulación con los demás entes del Estado es fundamental para poder hacerlo, ¿no? Y obviamente que ahí adentro siempre conseguís una persona, una doctora que va a acompañar ese proceso, no sé, una persona que esté dentro de alguna institución que vaya a acompañar ese proceso. Eso de hecho, digamos, hay como muchas personas que van a acompañar, compañeras feministas, ¿no? Que llevan adelante también esto, que sin ella sería imposible llevarlo adelante también. Pero sí es importante que dentro del Estado estén las personas travestis trans justamente para eso, ¿no?
Total.
Para poder cambiar el Estado, ¿no?
Totalmente. Sai, te agradecemos muchísimo tu tiempo para poder hablar de tu lucha, la lucha de tu hermana y también, por supuesto, de todas las personas trans que están ahí constantemente. Por ejemplo, incluso la semana pasada teníamos una entrevista en donde charlábamos sobre el cupo laboral trans y cómo tenemos que celebrar un derecho básico. Pero bueno, de a poquito vamos consiguiendo estos logros y esperamos que sean muchos más. Queremos poner a tu disposición los micrófonos de Radio Nacional San Luis para lo que sea que necesites y aquí estarán para eso Francia López y Samantha Mendoza.
Gracias. Nosotros tenemos, ahora queremos armar unos foros para empezar a discutir directamente la figura del travesticidio, ¿no? Bueno. La necesidad de la figura del travesticidio, y obviamente esos foros son llamados a la población travesti trans que claro. Tiene que discutir eso.
Total. ¿Cómo hacemos para conocer un poco más de los mismos? ¿Dónde los encontramos en redes sociales, teléfonos?
Nosotros tenemos ahí nuestra página de Facebook, que es la que más se mueve. Después tenemos Instagram, pero se mueve más Facebook, hay más uh-huh. información, ¿viste? Que se llama mal. Perfecto. Después la de Instagram se llama mal, pero bueno, viste que es más difícil escribir en el Instagram.
Claro, el texto, sí, sí.
Sí, es como que no tiene tanta importancia. Entonces, por ahí la de Facebook tiene más contenido de información, y además ahí vamos a estar pasando, primero vamos a hacer una convocatoria, porque la idea es que llamar a las provincias, porque sabemos que nosotros, con el tema de los travesticidios, que de hecho ya hay un montón de condenas que se han pasado en la sentencia del caso de Diana, uh-huh. ¿no? Y que han llegado a buenos términos. Entonces también eso, como y un montón de gente de la provincia siempre nos está llamando para consultarnos sobre los casos de las compañeras, ¿no? Digamos, entonces eso también, digamos, vamos a abrir a las personas que están con estos temas y que además les atraviesan esta realidad, que son a la mayoría de la población, pero digo, a quienes vienen trabajando también sobre esto. Vamos a hacer ese llamamiento de la convocatoria de un foro federal para discutir el crimen de odio y la importancia de la figura del travesticidio sobre la población travesti trans, así como se discutió en algún momento del femicidio, que ¿cuánto se resistió la justicia para eso?
Muchísimo.
Entonces me parece que estamos en esa instancia también.
Total. Sai, entonces estaremos atentes a esas redes sociales para continuar con estos foros, para participar de los mismos y también difundirlos y visibilizarlos para que lleguen a muchas más personas. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Dale, gracias compañera, abrazo a todos ahí.
Un saludo gigante.
Ahí teníamos una entrevista, la verdad que súper memorable para que ustedes puedan...